Alejandro Dolina, titula este bloque, por favor.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Uh-huh. Son consejos y cuestiones que tienen que ver con la administración del hogar. Señora, si se quedó sin pomada.
Ay, qué desgraciada soy.
Me quedé sin pomada, por eso se llama, ay, sí. Qué desgraciada soy, ¿no? Primer asunto que hace desgraciada a una mujer. Me quedé sin pomada, ay, me quedé sin pomada. Uno de los detalles importantes del buen vestir es la presentación de los zapatos. ¿Cómo la presentación de los zapatos? Usted llega a una calle y dice, le presento a mi botín derecho,
claro. El amigo guante,
mi botín izquierdo, hijos del señor mérito.
Sí.
Presentarle a uno el zapato es como decir darle una patada, ¿no?
No, pero es cierto que hay personas que lo primero que miran de alguien es el calzado, porque sostienen que el calzado.
Sí, por ejemplo, los vigilantes.
Ajá.
Los vigilantes miran el calzado.
¿Ah, sí?
Es un tic de vigilante.
Ah, mire usted.
Bueno, nosotros en la milonga usábamos mucho el zapato charol porque era muy efectivo para cuando uno bailaba. En el tango.
Mirar la ropa interior de la
exactamente.
Dama.
Exactamente.
Eran tan...
¿Perdón?
Tan brillosos. Los zapatos de charol estaban tan brillosos que uno se miraba la capellada y...
la usaba de espejo.
La usaba de espejo y podía decir cuántos pares eran tres botas.
Ajá. Qué bárbaro.
Acá dice lo siguiente. No, este es el menú de los peces. Dice, si usted no tiene pomada, se presenta en una ocasión en la que usted debe estar 10 puntos y no tiene pomada para lustrarlo, ay, tome en cuenta los siguientes trucos.
Quiero el truco.
Para los zapatos marrones, bueno, si usted tiene una ocasión en que va a estar 10 puntos, no va a ir con zapatos marrones. Pero en todo caso, puede usar la parte interior de la cáscara de la banana recién pelada.
Oh.
Atención, para personas que han llegado recién. Estaba hablando de un sustituto de la pomada, de ninguna otra cosa. Si se queda sin pomada, puede lustrar los zapatos marrones.
Marrones.
Con la parte interior de la cáscara de una banana recién pelada.
Uh-huh.
Se pasa por la superficie del zapato, se la deja secar.
Y después la
y por último, se da lustre con una gamuza. Si no tuviera gamuza, ya, dado que, imagínese a alguien que no tiene pomada, bien puede no tener gamuza, agarre una fresada, o también si tiene alguna cría de gato, un gatito, no adulto todavía, lo caza de la cola y del pescuezo,
y le da,
así.
Eso sí que saca brillo.
Eso, un gato. Un pollito también.
¿Un pollito?
No, lo va a matar al pollito.
No, bueno.
Es una ocasión en la que tengo que estar 10 puntos.
¿Qué?
Ya malgasté una banana.
Ya, perdóneme, usted no tiene pomada, pero lleva encima una banana y un pollito.
Ah, bueno. Otra opción es usar el líquido lustramuebles, que desde luego no le faltará.
Uh-huh.
Y también, en caso de emergencia, como por ejemplo incendio, se puede utilizar crema para la cara.
Sí.
Se llena la cara de crema y nadie va a mirar si tiene los zapatos bien lustrados.
Escúcheme, no así al revés.
No así al revés.
Porque hay gente que veo que confunde.
Si se le acaba, por ejemplo,
la
banana, no conviene comer pomada para los zapatos
en su lugar. Claro, y menos si se acabó la crema de la cara, hacerse un baño
con betún. La cera color natural es otra posibilidad y se adapta a cualquier color de zapato y es lo más parecido a la pomada.
Sí.
Si usted dispone de pomada, pero esta envejeció...
¿Cuál?
No sé si se refiere al líquido lustramuebles, a la cera natural o a la banana.
Bueno, alguna envejecida.
Bueno,
¿qué va a hacer?
Pero esta envejeció y se puso dura, lo dicho, a la cera.
Contradictio in abjecto.
Una manera de reciclarla, joven amiga,
¿se puede reciclarla?
Es ponerle unas gotas de vinagre o de aguarrás o de aceite caliente.
No, no,
cualquier cosa, sáltele encima. Ya no sabe qué pedirle la mina.
Echale
algo,
claro. Ponele cualquier cosa.
Otra receta para devolverle a la pomada la consistencia ideal es agregar jugo de limón o leche. O leche caliente.
¿Cómo le dicen a la mina?
Leche caliente. En pequeñas cantidades.
Sí.
Jugo de limón en pequeñas cantidades. Bueno, en grandes cantidades. Tiene que ser en pequeñas cantidades. ¿Cuánto le va a echar? Pero 20 litros.
Claro.
Claro. Yo no sé. Tiene razón. Casi es preferible, ante tanto aparato, ir a comprar pomada. Pero la pomada tiene otro problema.
¿Con qué la pone usted?
¿Cómo?
Digo, ¿cómo la pone?
Con el dedo, naturalmente. Me ayudo con los dedos.
¿Me ayuda con el dedo?
Sí.
Tomo pero no, le queda el, dedo negro.
Sí, pero bueno, prefiero, mire, directamente poner la pomada con el dedo,
sí,
y no andar, qué sé yo, que busque una gamuza, que un trapo, sí, siempre me parece poco, este está muy blanco, este muy negro.
¿Sabe qué tiene que hacer?
Lado, las manos, chao,
no,
señor.
¿Le puedo dar un consejo?
Sí, ¿cómo no?
Usted tiene que...
No se enamore.
No. Que tiene que usar un par de medias, de esas de toalla que ya no utilice para los pies.
¿Cómo que ya no utilizo para los pies?
Sí, que por ahí...
¿Para qué la voy a utilizar?
Bueno, ya está. ¿Usted
las de toalla? Las medias de toalla las uso, por ejemplo, una semana como toalla. Las mando al lavadero, las uso como toalla, y después, cuando están medias así, ajaditas, las empiezo a usar como media.
Bueno, pero antes de descartarlas...
¿Para qué la voy a descartar? Tendré que descartarla después de pasar 25 años.
No, tiene toda la vida las mismas medias. Entonces, usted agarre las medias y la usa a modo de guante para pasar la pomada.
Ah, está muy bien.
Es lo más efectivo.
Usted siente incluso que la pomada llega a todas partes, incluso a los agujeros de los cordones.
Ajá.
¿Usted, lo hago así? ¿Usted saca los cordones para lustrarlo y le mete pomada en la lengüeta? ¿O más o menos así nomás?
Según.
Que lo que agarre, agarre.
No. Si tengo que ir a un lugar así donde se van a fijar mucho... Donde
se van a estar fijando mucho, a ver si usted le puso pomada a la lengüeta.
Bueno, qué sé yo, usted por ahí es padrino de un casamiento.
Ah, sí, sí, sí.
Ah, sí, lo revisan.
Sí, al padrino del casamiento,
lo revisan,
el cura mismo. Dice, a ver, se ponga la pata acá arriba del mostrador.
Microscopio.
Claro. Claro.
Y lo revisa, dice, hijo mío, si...
La lengüeta está mal.
La lengüeta no le has pasado pomada. Claro. El matrimonio empieza bajo los peores auspicios, dice el cura.
Bueno, usted va, no sé, a retirar.
El cura puede hacer comentarios cínicos. Ahora, que pues yo he visto que los casamientos se están haciendo muy filosóficos.
Sí, es cierto.
Aparecen los amigos del novio y la novia y dicen giladas, ¿no?
Sí.
Ese fulana, yo que te conozco, y aprovechan. Y el cura no puede también decir algo. A veces dice, pero no puede ser un poco descreído.
Ajá.
Que un cura sea descreído es lo último.
Sí,
pero,
sí, claramente, ¿no?
Diciendo, yo le dije que lo pensaran bien, este muchacho. La cosa no está tan fácil ahora como antes, no vaya a creer.
Sí, o incluso algún comentario antes de la respuesta.
Yo los voy a ayudar, ¿no? Pero hagan algo ustedes.
Claro. Se habló cuando le dice, acepta a esta mujer para tal cosa, mírela bien, bueno, antes de responder.
Sí.
Comentario así.
No, tiene que ser más objetivo, claro. Sacerdote.
Claro. Un sacerdote que comente la...
sacerdote objetivo.
No, sería terrible, ¿no? Que claro. Comentara el casamiento, incluso en sus pasos litúrgicos. Acepta, bueno, ¿qué va a venir? Etcétera, etcétera, ¿no? Que está apurado el tipo. Gabriel Héctor Rolón, acepta por esposa acá, esta mujer, ¿cierto? Usted sabe cómo se llama. Bueno, listo, bueno, sí, usted, ¿no es cierto? Aceptan, ¿no? Todo bla, 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 que acompañala, que toda esa cosa.
Sí.
Bueno, aceptan.
Sí, acepto, obvio. Claro, sí.
Porque no van a andar leyendo que para la desgracia, cosas que...
No, pero escúcheme.
Que muere, que usted... Ya está.
Sí.
Casamiento.
No, pero el casamiento usted tiene que acompañar.
Queridos hermanos, nos encontramos acá, bueno, si yo te voy, que nos encontramos acá con un casorio. Bla, 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 por el poder que me da la iglesia, todas las cosas, ¿no? ¿No? Adelante, puro señor. El anillo, póngale el anillo.
Sí, a la mina de blanco.
Señor Atilio Rolón, sí. ¿Acepta por esposa a la señorita Claudia Schiffer?
Sí. Obviamente.
Bueno, conteste lo que le pregunto.
A ella no le pregunto.
Nada, que nada comentario. A usted no le pregunto, señorita, porque tengo miedo que me fallen.
No, tampoco vale ningún tipo de gesto. Imagínese que un sacerdote ve entrar a la novia.
Y dice, uy, Dios.
Veo que se peinan raro para el casorio, ¿se viste?
Mi perro es una mosca.
O se tienta, ¿viste?
No, el sacerdote que se tienta. El cura lo tiene que esperar en silencio.
Claro.
No hacer ningún comentario. Le tienen pa' mucho. Que viene despacito, sí.
Claro,
dale, flaco, le dice el padrino.
Sí,
oye, ahí vino Sarrazani, dice, con el chimpancé. Bien, volvamos a la pomada, Rolón.
Perdón, me acordé del casamiento de una amiga mía, que tenía un padre que era bastante, medio así como usted. Digo, esos comentarios que usted hace, digo, medio así descreído de estas cosas, ¿no? Y entonces, esto era el civil, y estaba atrás contra la pared atrás, y el padre de la novia estaba atrás contra la pared, también quería mirar de lejos. Y cuando le pregunta el juez al marido si acepta por esposa, y le dice que sí, cuando los hace firmar y el juez dice, lo declaro marido y mujer, se escucha la voz de este señor que dice, Villalonga se llevó el fardo.
Bueno, señores, si se quedó sin pomada, señora, embrómese por dejada. Otra
ahora,
cuestión.
Que, sí. Perdóneme, ¿no? Pero
hay que dejar.
Es como la pizza.
La pomada.
El ilustrado. Creo que usted hace la pizza en su casa. Y nunca es como la pizza cuando usted la va a comprar y la come ahí. Con el lustrado lo mismo. Veo que nunca a uno le queda como cuando para ir lo de un lustrín y se hace...
Pero es que yo me lo lustro yo, zapatos, señor.
¿Sí?
A ver, porque usted tiene algún método en particular.
No, me gusta
lustrar. ¿Tiene el cajoncito lustrado?
No. Algún día le explicaré por qué, pero yo los zapatos me los lustro yo.
¿Ah, sí?
Cortinas de película. ¿Cómo son las cortinas de película?
Se abren antes que se proyecte.
No, para que las cortinas de Wall luzcan impecables, cuando las lave. ¿Cómo le voy a lavar? Las cortinas no se lavan.
Sí, se lavan.
¿Cómo no?
Yo tengo unas cortinas de Wall.
Y las tiene que colgar mojada después.
¿Cómo las voy a colgar mojada?
Claro, porque el propio peso del agua hace que queden bien estiraditas, planchadas y si usted la...
¿Usted qué tipo de cortinas tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Venía a comprar unas cortinas, unas cortinas de Boyle.
Ajá,
de Boyle y Mariotti.
Cortinas de Wall.
Sí.
Sí. A ver, ¿esta le gusta?
No, cortinas quiero.
Bueno, por eso digo, estas cortinas que están acá, ¿le gustan?
Ah, sí, sí.
¿Sí, de este estilo quiere usted?
No.
A ver.
No, de Wall no quiero. Mejor tiene una cosa gruesa, tipo así como telón.
Ah, como la de los hoteles, dice usted.
No, señor. Como la de los teatros. Uh-huh. Como si fuera un telón de teatro.
Ajá.
Porque yo justamente quiero poner la cortina en la ventana que tengo en la pieza.
Sí.
Y como soy actor.
Sí.
Soy actor, ¿no es cierto? No profesional, pero soy.
Yo lo tengo visto. ¿Usted participó en alguna
obra? No, señor,
cosa.
No participé en ninguna obra.
No, seguro.
Pero soy muy conocido.
En el ambiente artístico.
No, en mi casa a la hora de desayunar. El caso es que yo tengo una novia, ¿no es cierto? Quiero impresionarla, porque ella me ha dicho que le gusta el teatro, entonces por eso que yo me hice actor. En realidad yo no era actor, sino dentista. Pero como yo me conocí en un colectivo con ella se sentó a mi lado y yo empecé a hablarle. Y ella me dijo, ay, a mí, dice, los que me gustan son los actores.
Uh-huh.
Y yo dije, casualmente, señorita, si me permite, aunque si me permite sonó un poco invasivo, si me permite yo soy actor.
Uh-huh.
Y ella me preguntó entonces, ¿si me permite qué?
Sí.
Y dije, si me permite decírselo. Sí. Y entonces, ahora yo lo invité a mi casa, a cenar.
Nunca actuó en la vida, reconózcalo.
No importa, señor. A cenar, y voy a poner justamente en la pieza unas cortinas como estas que le quiero comprar si usted tiene.
Sí.
Y en determinado momento, cuando estemos en la cama, ya en la situación venérea...
Se la abre usted, la cortina.
Sí. No, justamente, delante de la cortina roja me voy a parar...
Y le va a hacer su acto.
Y le voy a hacer mi actuación. Le voy a decir... Yo sueño, ¿no es cierto? Que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, ¿no es cierto? Ahora soñé, ¿no es cierto? Soñé que en otro estado más lisonjero, me vi. Ahora, en otro orden de cosas, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida?
Un frenesí.
Un asombro, pero sí, siento todas esas cosas, más o menos pequeño, siento que toda la vida sueño...
Y atajate que haya voz, dice.
Y atajame que haya voz.
Sí, no,
como,
no.
Como dijo Calderón.
Ajá, escúcheme. Sí. Usted tiene, perdón que se lo diga,
sí,
humildemente, ¿no?
Que no, son buenas estas cortinas.
No, las cortinas son buenas, pero... Usted tiene una muletilla que es terrible para un actor. Mire, yo he escuchado y he visto muchos actores que alguna muletilla tienen... Pero la suya es increíble.
Bueno.
Digo, no es cierto en su
moletilla. Sí, es cierto.
Yo sueño, no es cierto que estoy aquí,
sí,
no es cierto. No, es horrible. Usted cambia...
¿Cómo horrible? ¿Cuál es la moletilla? ¿No es cierto?
Claro, no es cierto, dice usted.
¿Eh?
Ante cada cosa termina un verso y dice no es cierto.
Y claro, ¿qué quiere que le diga?
Nada, usted tiene que seguir... Verso adelante, yo sueño que estoy aquí.
Bueno, pero ese modo, ¿no es cierto? Lo hago más coloquial.
¿Quién le dijo a usted que un buen actor tiene que hacer las cosas coloquialmente?
Nadie, pero yo veo la televisión, ¿no es cierto?
Ah, no.
Bueno, ¿y estas cortinas dejan pasar la luz?
No. Usted me está pidiendo las cortinas como telón.
No me importa, porque en realidad yo no tengo ventana. Pero
usted va a fingir una ventana.
Yo finjo que tengo ventana. Me conviene cuanto más gruesa mejor, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Eso lo dijo usted o...?
No.
Está bien, el método suyo de poner una cortina para fingir que...
Claro, claro.
Muy buena acotación.
Sí, porque no tiene ventana. No tiene ventana, es un departamento, no tiene ventana.
Pero ninguna.
No tiene ventana, ninguna.
¿Y por dónde le entra la luz?
No me entra.
¿Se ni claraboya?
Por eso siempre de noche, para que, no sé para qué.
¿Y no es demasiado oscuro por dentro del departamento?
Sí, es muy oscuro, es lo que tiene.
Sí.
Es muy oscuro por dentro, sí. Es la única posibilidad, ¿no?
Pero, a ver, ¿usted qué departamento es el suyo?
Es el segundo cuerpo,
sí.
Q20.
Allá en el fondo encima. O sea, si usted abre la puerta del departamento y la deja un poquito abierta, tampoco le entra luz desde ahí.
Si pudiera dejarla abierta, no me entraría tampoco luz, no.
¿Y por qué no puede dejarla abierta?
Ya después de saliendo del ascensor, ya a los 3 metros ya no se ve nada. Ya no se ve nada.
Qué feo el departamento.
Incluso tiene...
Disculpe.
O sea, como andamos medio flojo de lamparita en el pasillo...
Al consorcio de Marrete.
La Q y el 20 lo tiene muy en relieve. Ajá. Tallado viene la puerta, cosa que lo pueda tantear.
Tipo Braille lo tiene descubrir usted.
Sí, efectivamente.
Ajá.
Y la puerta se abre para afuera del pasillo.
¿Cómo para afuera?
Se abre para afuera.
Pero ahí usted está invadiendo un espacio común, está prohibido eso.
Salvo en algunas películas, está prohibido. ¿Usted no vio películas con puertas que se abran los pasillos para afuera?
Ah, no.
Solo
me...
para que el tipo pueda asomar, yo he visto. Bueno, señor, ¿me las vende las cortinas o no me las venden? ¿Qué queda?
Sí, yo se las vendo. Pero ¿usted qué vuelve? Si usted vuelve de noche, se me esa casa oscura, pasillo, ¿no? ¿Qué tiene linterna? La lucecita no le anda. ¿Cómo se llega usted hasta su puerta? Deben ser muchísimas puertas, sí, una al lado de la otra, todas iguales.
Al lado de la otra, y hemos resuelto en la última reunión de consorcio ya no poner luces en los pasillos porque es un gastadero de dinero.
¿Y cómo vas?
¿Qué llevan, sabueso?
Yo llevaba un sabueso, pero no. Nada, vamos tanteando. Tanteamos. Ajá. Yo a veces siento la puerta que me la acarician. Siento que me acarician la puerta.
Y
dice, che, bueno, sentís como que alguien está acariciando la puerta.
Claro,
etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Aquí vienen dos o tres chistes, etcétera.
Denlo por hecho.
Denlo por hecho. Y le digo, no, es que alguno, el vecino, por ahí, está tanteando para ver si es la de él.
Ajá.
Cuando vea que no es la de él, va a seguir tanteando hasta que se la encuentre.
Sí.
Y si yo, ¿cómo tengo que hacer cuando venga sola a visitarte? Porque esto me lo dijo
la primera vez. Lo mismo que
también. Anda tanteando todas las puertas, la vas tanteando
hasta que reconozca la suya.
Hasta que reconozca la mea.
Claro. Bueno, ¿usted le ha hecho alguna marca personal que solo usted identifica? Es decir, que va tanteando y de repente dice, bueno, sí, hay, no sé, una estrella, una cruz, algo que usted le permite identificar.
No, pero le podría hacer, porque bueno, el Q20 es suficiente para...
No crea, porque veo estas cosas... No siempre se ven bien.
Puede ponerle alguna cosa urticante.
Un clavo.
Una ortiga.
No.
Juego un ramito de ortiga, y entonces, cuando te empiece a picar, soy yo.
Ajá. Sí, no, algo menos.
O con olor. Eso habíamos pensado en la reunión de consorcio. Que cada uno le ponga una fragancia distinta a la puerta, y en la oscuridad la reconocemos oliendo. Dice, es aquí.
Sí, pero usted sabe que el problema es que el olfato se satura rápidamente.
Sí.
Una vez que usted olió dos o tres, ya todos los olores son el mismo.
¿Y dónde hay el límite de un olor con otro? Pues yo había organizado en un club de caseros una exposición de olores, ¿no?
¿En serio?
Sí, una exposición de olores.
¿Qué cosa artística, por ejemplo?
Yo era de Ditela en aquel entonces.
El grupo Ditela.
El grupo Ditela arreglábamos heladeras.
Sí.
Y entonces habíamos hecho una exposición de olores.
Sí.
Aquí, no el objeto, pero sí la fragancia.
Uh-huh.
Habíamos conseguido destilar distintos olores. Un perro mojado.
Uh-huh. Guiso de arroz.
Guiso de arroz, perfume tulipán negro, coliflor, maderas de oriente, intensidad.
Partido,
¿no?,
de fútbol.
Pero se pasaban los expositores, que cada uno exponía su olor, ¿no? No era yo solo. Se quejaban de una invasión.
Sí, claro.
Pues ellos querían que en un momento terminara un olor y empezara otro, como un tabique.
Acá termina tu stand, empieza el mío.
Claro, aquí en esta baldosa y se pasara... Del poroto
al arroz,
al pan caliente.
Sí.
Y no es fácil.
Qué difícil.
Y había una zona que no terminaba de ser poroto, y que ya empezaba a vislumbrar el pan caliente.
Sí. Una tierra de nadie.
Una tierra de nadie y de todos. Y hubo muchísimas discusiones a la hora de entregar el premio, por ejemplo.
Ajá. ¿Quién ganó el premio?
¿Quién ganó? Eso quería preguntarle.
Bueno, ganó un señor que era zapatilla de básquet modelo 46. Que es una zapatilla de básquet de mucho uso y que se llamaba Tiempo Suplementario.
Ah, qué lindo,
¿no? Sí, ganaron. No ganaron, pero no importa. Pero, ¿por qué no hay esa división en nada en el mundo? Todo es...
Todo se funde, se homogeniza.
Yo quiero un universo con muchos límites.
O sea, claramente delimitado.
Claramente delimitado, y no hay. ¿Usted como psicoanalista qué opina de eso? ¿A dónde está? Bueno, su ciencia es justamente muy...
Sí.
Sin contornos, muy fantasmagórica.
Tal cual.
Pero si uno sabe dónde empieza el consultorio.
Con suerte.
Claro. Pero a mí me gustaría eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empieza un espárrago a ser largo?
Ajá, está bien, es una buena pregunta.
Un manojo de pelos, ¿cuándo empieza a ser mucho?
Bueno, siempre hay un territorio dudoso, tiene razón
claro,
usted.
Claro, claro.
Uh-huh.
Le contaré una historia de Bertrand Russell al respecto, ¿no? Supongamos que hay... ¿Podemos seguir? No.
¿La podemos contar pero después?
Sí, hay un límite preciso, como me gusta. El universo tal como me gusta.
Sí.
Un mundo antes de la una y media y después de la una y media.
Sí, señor.
Pero bueno, ahora cuando regrese, voy a hablar de cualquier otra cosa.
Menos de Bertrand Russell.